Estrenos del cine de este fin de semana, y en algunos cines, como ocurren estos cuatro de Barcelona, pues un cucurucho, un cono fabricado con bambú, con taquitos de jamón. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Me ha llegado al corazón, buenas
¿verdad
noches.
Verdad que sí, vas a ver ahora el cine mucho mejor y lo vas a contar con mucho mejor sabor todos los jueves hasta la linterna.
Hombre, si el jamón es bueno además, encima, pues no te digo.
Y mezclas un poquito de jamón, un poquito de palomitas y fíjate.
No, es peligrosísimo.
A ver si lo digo bien. Primer estreno. Oblivion.
Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano. Estamos aquí para reparar drones. Somos el equipo de limpieza.
Es inquietante esta película porque la
no
invasión...
No tengo palabras porque estoy comiendo jamón.
La invasión alienígena es en el 2017, que está aquí a la vuelta de la esquina.
¿Ah, sí? ¿En el 2017 sí,
eso dice la película.
No son los mercados financieros
luego,
que no quieren invadir.
No. Son los alienígenas que quieren robarnos nuestros recursos naturales. Pero ganamos, pero la Tierra se queda hecha unos zorros y entonces nos tenemos que ir a Titán, a la luna esta de Saturno. Pero aquí se quedan unos cuantos con unos drones que tienen que recuperar. O sea, de hecho, Tom Cruise lo que hace en esta película es de mecánico, reparador y un poco también limpiador, o sea, como Wall-E, es como Wall-E pero de carne y hueso. Y está aquí con una chica y bueno, pues en teoría hay unos alienígenas que dan la murga, pero todo cambia cuando de pronto llega una nave terrestre, se estrella y él salva a una chica llamada Julia que aparece sistemáticamente en sus sueños.
Sí.
Es Olga Kurilenko. Guapísima ella, que además están dos películas muy buenas esta semana. Esta, que es una buena película de ciencia ficción, un poquito confusa y un poquito así minimalista como era la última película de Ridley Scott, Prometheus, y que a los buenos aficionados les va a gustar porque homenajea a todas las películas de ciencia ficción, a todas, bueno, a todas las sagas, a La Guerra de las Galaxias, a Blade Runner, a 2001 sea despacio. A lo mejor puede resultar cansino alguno, pero funciona bastante bien, tiene secuencias de acción brillantes, la recreación visual es muy espectacular. Yo la pude ver además en IMAX y la verdad es que
está muy bien. ¿En qué la has visto?
En IMAX, en formato IMAX de este inmenso, no en 3D, sino en
formato inmenso.
Inmenso de estos de pantalla grande. Vale. Era yo, Joseph Kosinski, que es el que hizo Tron Legacy, era bastante mejor esta de Tron Legacy, que fue un poco decepcionante. Y bueno, es una buena opción para los que les guste el género de ciencia ficción.
Suele decir Luis Alberto de Cuenca que las bandas sonoras de las películas constituyen la música clásica de nuestro tiempo.
Es de 1983 esta en concreto. O sea, es un grupo moderno y la ha hecho entera la banda sonora.
Segundo estreno, Tipos legales.
Te he echado de menos.
Y yo a ti.
¿Ha sonado raro?
Sí. Este es mi mejor amigo. Acaba de regresar de un largo viaje.
Esta ya la he visto, me parece.
Bueno, sí, porque por una es clásica, por otro moderna. Es una especie de cóctel entre película clásica de matones y toques nuevos en plan Tarantino, protagonizado por Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin, que son tres matones de toda la vida que se reúnen cuando ha cumplido por fin 28 años de condena Al Pacino. Sale y Christopher Walken tiene el encargo de matarlo en 24 horas, pero bueno, le deja 24 horas para disfrutar. El otro empieza a intuir que algo va mal y entonces pasan por sitios muy diversos, desde un burdel hasta el confesionario, porque al final dice, voy a pasar por el confesionario que la cosa pinta mal. Tiene gracia, o sea, está bien la película, es un poco violenta, un poco obscena, pero tiene su punto de gracia. La ha dirigido Fisher Stevens, que es un director, es un actor y documentalista, y dirige muy bien a los actores, y claro, teniendo esos tres grandes, pues la película se deja ver bastante bien, la verdad.
Tercer estreno.
Amarás, te guste o no. Amar es correr el riesgo del fracaso. Despertad la presencia divina. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia jamás.
A ver, crítico.
Todo esto lo dice Javier Bardem en la película. La última de Terrence
Malick.
Pero
está doblado, ¿no?
Sí, está doblado, desgraciadamente. O sea, el único que se puede oír a Javier Bardem diciendo esto en castellano, porque habla en castellano, es en original de la película To the Wonder, lo último de Terrence Malick. Magistral película, a pesar de que la abuchearon en el Festival de Venecia, porque da continuidad a una obra maestra de la historia del cine como es El Árbol de la Vida. Difícil película, muy digamos, muy poética, muy musical. Menos musical que poética esta vez, y es la historia de una pareja que interpretan Ben Affleck y Olga Kurilenko de nuevo, que pasan por un montón de situaciones difíciles. Ambos han tenido relaciones previas, no se pueden casar por la iglesia, a ella le gustaría, y es testigo de ello este sacerdote de un pueblo del profundo sur de Estados Unidos, que interpreta Javier Bardem, un sacerdote en crisis de fe que le pide a Dios volver a tener visión sobrenatural, y la tiene en una secuencia magistral en la que se le oye decir a media voz a Javier Bardem: Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, mientras va sonando música tan magistral como esta, que es la música original de la película. Música de Hannah Townsend. Luego hay un montón de temas como En el árbol de la vida, clásicos y modernos espléndidos, con una idea central: el amor humano es incapaz de saciar el ansia de infinitud del ser humano, solo el amor divino lo sacia, y es el descubrimiento que hacen los tres personajes, el de Ben Affleck, el de Olga Kurylenko y el de Javier Bardem.
¿La recomiendas?
A mí, yo la recomiendo decididamente. Es muy difícil, mucha gente se salió de ver El árbol de la vida, lo entiendo, porque es un cine difícil, pero en mi opinión El árbol de la vida es una obra maestra de la historia del cine, y esta es un corolario un poquito más inferior a ella, un poquito más deslavazada, pero que toca temas nucleares. En plan autobiográfico, está muy centrada en la vida de Terrence Malick, dedica la película a su mujer, al final dice, a mi esposa, embajadora de Dios. A mí me parece espléndido, me parece primera división en el ámbito estético, antropológico y teológico incluso, ¿no?
A ver qué te queda, en un minuto el coche escoba, venga, a ver
October,
qué te queda.
October, baby.
Hace 3 semanas descubrí que mi vida era una mentira, así que me fui de viaje.
Si encuentras a tu madre, ¿qué le dirás?
Sé dónde está tu madre biológica.
Tienes el poder de perdonar.
¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, aunque el doblaje es regular. Es una especie de TV movie que ha tenido un éxito enorme en Estados Unidos, y es la historia real de la californiana Janet Jessen, que tiene además una canción en la película, es una cantante. Esta chica nació por accidente en 1977, porque fue fruto de un aborto mal realizado, lo cual le dejó de siete meses estaba su madre, efectivamente, y le dejó secuelas físicas y psíquicas, y todo el objetivo de su vida ha sido descubrir a su madre biológica y perdonarla, y es lo que cuenta la película. Es una preciosidad, además al que le guste la música folk y country, es magnífica la banda sonora, es muy bonita la película, es muy TV movie, es sencillita, pero está muy bien contada por los hermanos Erwin, y la verdad es que da gusto ver estas películas. Estuvo 5 semanas en el top 10 de Estados Unidos, y es lo mejor. Está LOL también, que es una película, es un remake de la película de Elisa Azuelo de hace 3 años, que la dirigió también la misma directora, esta vez con Demi Moore y con Miley Cyrus. Bueno, se deja ver, aunque es la típica historia de adolescentes en crisis, con padres en crisis y abuelos en crisis, porque son la generación de mayores de 68. Buah. Se deja ver, pero porque esta chica es mejor de lo que parece. A mí me gusta como cantante, pero también me gusta como actriz. La opción española, está en ella también Javier Bardem, es la adaptación de la novela de su hermano Carlos, A la cara en enamorado. No está mal la película, es del director Santiago Zanú, del Truco del Manco, y el que hizo también las 2 documentales, El alma de la roja y La puerta de no retorno. Es una historia de redención de un chaval que está metido en los neonazis a través del boxeo. Está bien la película, ¿no? Yo creo que hay cosas. Es un poco dura, bastante dura en cuanto al tratamiento de la violencia y del sexo. Es una pena porque tendría un público más amplio, y no cargan la mano al hacer el retrato de los neonazis. Quiero decir, no es partidista la película.
Es decir,
o sea que
esta semana hay que ir a ver. ¿El año que viene, sí?
De los Oscars del año que viene, yo creo que A la cara enamorado va a estar en alguna categoría de los Oscars.
Bueno,
sí, sin duda.
Entonces, Oblivion, hay mucho que ver, tipos legales, To the Wonder,
October Baby. Incluso A la cara enamorado, pues tiene su público. Además, con una buena banda sonora, el hermano del director, y con interpretaciones muy brillantes de Miguel Ángel Silvestre, de Carlos Bardem. O sea, que está bien la semana, como ves.
Pueden consultar estos estrenos en cope.es, los estrenos que nos ha traído Jerónimo José Martín, el crítico de cine.
Estarán
de
todas las críticas ahí, si Dios quiere, esta noche. Sí,
señor, esta noche están ahí, a disposición de los oyentes en cope.es. Y a disposición de los oyentes, tiempo clásico en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, crítico musical de todos los siglos menos este de La Linterna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
La semana pasada terminaste el tiempo clásico con ópera, y hoy lo empiezas con ópera también.
Aquí todos cantando. Y también con una ópera muy popular, Caballería Rusticana. Esta es una ópera en un acto que no se suele dar sola y en este caso no se da sola. Se va a estar dando los días 14, 18 y 20 de abril junto a una rareza como es la tragedia florentina de Alexander von Zemlinsky en Las Palmas de Gran Canaria en el Teatro Pérez Galdós, que hace una nueva producción de estos dos títulos y que apuesta por cantantes españoles o hispanoamericanos para algunas partes del reparto. Javier Franco hará el papel de Alfio en La Caballería Rusticana y en el papel de Guido en Una Tragedia Florentina, el conocido como el agrotenor, el tenor José Manuel Montero, que tendrá que cantar partes como esta. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Como esta siguiente.
Esto es.
Solo nos trae dos novedades discográficas, pero de peso, ellas solas llenan la cartilla de los discos.
Pues sí, francamente.
Vamos, que hoy nos toca un tocho de discos con por partida doble.
Bueno, vamos a ver si por lo menos presentamos uno, y del fabricante de tochos por antonomasia, el sello hipereconómico Brilliant, vamos a presentarles una caja de un compositor barroco no tan conocido como Bach, Vivaldi o Händel, pero tan grande como ellos, el británico Henry Purcell. Así comienza la Purcell Edition del sello Brilliant, una caja de 16 discos compactos que incluye las tres semióperas, El Rey Arturo, en una grabación magnífica de Trevor Pinnock, La Reina de las Hadas y Dido y Eneas, de la primera, es la música que escuchamos. Y son intérpretes prestigiosos en líneas generales los que aparecen en estas grabaciones, tanto como en la de dos discos de música sacra, uno de ellos a cargo de Paul McCrees y los Gabrielli Consort and Players, que también hacen, y de este modo, la Oda para el Día de Santa Cecilia. Además, un disco de canciones, siete de música de cámara, bueno, en realidad tres de ellos son de clave, y entre esos discos de música de cámara nos encontramos una obra que no es de cámara en realidad, aunque el conjunto Música Anfion la toca como si tal fuera, que es bastante conocida como sintonía de programas religiosos, la sonata en re para trompeta y cuerdas.
¿Está todo Purcell en esta caja, querido?
Pues no, de hecho hay géneros que ni siquiera aparecen, como la música teatral, pero sí que tiene, digamos que muy bien escogido, lo más significativo de la obra de este autor, que es más amplia de lo que parece.
El siguiente tocho, que es más tocho todavía, porque son 21 discos, es de música española.
Y de un autor tan conocido que yo creo que no hace ni falta presentarlo.
¿Por qué?
¿Dejamos que lo presente su música?
Venga, a ver si lo adivinamos.
Que responda Jerónimo José Martín.
A ver, Jerónimo, responde.
El maestro Rodrigo.
Pues va a ser que sí.
Va a ser que sí, sí. Correcto. Correcto. Te ganas un taquito de jamón de
un
los
taquito
de los
con bambú. Y
con
todo.
Bambú.
Esto
con bambú,
es. Sí. Bueno, pues para
los que van a repartir en Cuatro Cines de Barcelona mañana. En la ópera podían repartir jamón también, sigue.
Pues el día menos pensado. Sí. No, iba a ser la única manera de que
ahí lo dan más cortadito la ópera.
Bueno, pues para el centenario del maestro Rodrigo, hace ya unos cuantos años, sí. EMI sacó las grabaciones que tenía en su fondo, las completó con algunas que financió la Fundación Rodrigo, e hicieron una edición que ha pasado posteriormente al sello Brilliant, que la ha ido sacando en cajas pues de 6, 7 discos, y que ahora los reúne todos y la saca a precio muy económico, pues con todos los conciertos, música de cámara, música instrumental y también música escénica, como su zarzuela El Hijo Fingido.
Que tengas una buena semana, que te vaya bien en el tiempo clásico, Carlos de Matesanz.
Hasta la próxima.